Más información y claves de la actualidad en Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Boiza, Ferran, Diario El Mundo. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Los datos de Madrid, Sara. Los datos de Madrid, Ferran. A ver, Sara.
Pues
la economía.
Los datos económicos de Madrid, de la contabilidad regional, lo que dicen es que Madrid va como un tiro, la verdad. Ayer fueron anunciados a dos voces, por cierto, por los responsables autonómicos, y lo que reflejan es una situación envidiable de la economía madrileña, que crece un 3% el PIB, por un punto más que España. Tenemos ya un PIB per cápita que es un 36% superior a la media nacional, lo cual no es ninguna tontería. Una de cada cuatro nuevas empresas se crean en Madrid, dos de cada tres euros de inversión extranjera llegan a Madrid. En fin, es un cóctel, según los políticos, esto ocurre por un cóctel de medidas que se han tomado, por una seguridad jurídica, sobre todo por una estabilidad que se le ha dado al mundo de la empresa, y por los bajos impuestos, unos bajos impuestos amenazados ahora por esa armonización que anuncia la ministra Montero, y que al final lo que significa es que se nos quieren subir los impuestos a los madrileños, cosa de la que creo que, en fin, que nos vamos a negar y vamos a hacer todo lo posible porque esto no ocurra. Entonces, los datos económicos muy buenos, la armonización de la ministra, pues mejor que no, que la deje en casa y que armonice ella, pero a la baja, que es lo que creo que los españoles preferirían.
Bueno, pero ya verás cómo va a ocurrir lo que diga la ministra en este caso. Sí. Decía Sara, hacía una inflexión en la voz y decía, datos anunciados a dos voces. Y Ferran dice, yo quiero decir algo de eso, ¿a que sí?
Sí, porque armonización fiscal, pero no armonía en sol, eso está claro, ¿no?
Ahí ya vamos a enredar un poquito, venga, dale.
A falta de oposición en la Asamblea, tenemos a Gabilondo buscando una salida personal, a Perpiñá sin acabar de acomodarse al puesto, y a Isa Serra enredada en sus problemas con la justicia, pues el Gobierno de Madrid se hace oposición a sí mismo.
Correcto.
O se la hace Vox, que al final eso es imprescindible, ¿no? Nada nuevo, nada que no hayamos explicado ya en ese intercambiador. Pero es que ayer, a raíz precisamente de los datos que explicaba Sara, hubo otro incidente entre la presidenta Ayuso y su vicepresidente Aguado de mayor calado que los que se habían producido desde principios de año, ¿no? Aguado había convocado a la prensa a media mañana para explicar la situación de la contabilidad regional, a la que ahora hacía referencia a Sara, y que revelaba efectivamente un muy buen dato, ¿no? Madrid creció un 3% en 2019, que es el sexto año que lo hace por encima de la media española y de la media europea. Pues bien, al final fue Ayuso la que avanzó y dio el dato en un acto que tenía a primera hora de la mañana en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, y esto hizo, según fuentes de Sol, que Aguado entrara en cólera, y volvieron los reproches y volvieron las desconfianzas, ¿no? En el entorno de Ayuso, de la presidenta, se asegura que hubiera sido muy raro, muy extraño, que en un acto económico, como este con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pues ella no hiciera referencia al principal dato económico que se iba a conocer ese día, ¿no? Que es este crecimiento importante de Madrid, y que luego iba a desglosar Aguado. Pero en el equipo del vicepresidente se tiene la sensación, se cree que se robó protagonismo intencionadamente, porque evidentemente para los periodistas, si lo anuncia la presidenta, pues al final el titular es para Ayuso y no para Aguado, ¿no? ¿Fue un robo intencionado de protagonismo, como se quiere, en el entorno de Aguado? Bueno, que cada uno saque sus conclusiones, pero a ver, esos datos de la contabilidad regional no se improvisan, no se conocieron el miércoles por la noche. Y si desde la presidencia de la comunidad se hubiera querido permitir de alguna manera que luciera el vicepresidente Aguado, pues se podrían haber presentado cualquier otro día de la semana, no hacer coincidir los dos actos. Hoy mismo, por ejemplo, se podrían haber presentado sin ningún problema. Los datos, como decía, son buenos, muy buenos, de hecho, pero de nuevo quedan eclipsados por esta batalla cada vez menos soterrada entre Ayuso y Aguado. Y la imagen que transmiten a los ciudadanos es que en lugar de gobernar están todo el día como el perro y el gato, ¿no? O sea, lo que pasa es que como tampoco hay oposición,
por eso,
pues bueno, parece que se la tienen que hacer desde el propio gobierno regional.
Bueno, pues queda claro esto también. Sara, otra cuestión, la estación de Chamartín.
La estación de Chamartín, sí, que ayer, bueno, digamos que despegó la nueva estación de Chamartín.
La nueva, sí.
la nueva, sí, ya, en fin, hay una idea, hay una intención de reformarla, hay un proyecto en marcha que aún tiene que pasar por un montón de fases, por concursos, ideas, etcétera, pero que ya marca objetivos, por ejemplo, 1.000 millones de euros de inversión, que es muchísimo dinero, y también marca otro objetivo, que es aumentar el tránsito en la estación un 40%, hasta que aquello sea un hervidero humano por donde pasen 42 millones de viajeros al año, que son muchos viajeros. Y es que lo que quiere el Ministerio, que antes era de Fomento y ahora no soy capaz de repetir el nombre, es que la estación de Chamartín se convierta en el corazón de ese nuevo Chamartín, esa nueva Madrid Nuevo Norte, que antes era Operación Chamartín y que, por cierto, está también a punto de ver la luz verde. Falta solamente el trámite del visto bueno de la autoridad regional. Ahora mismo el asunto está en uno de las plantas de la Consejería de Medio Ambiente, donde hay 15 personas dedicadas exclusivamente a esto, a revisar los 50.000 folios que suponen el proyecto Operación Chamartín y los 5.000 archivos PDF sobre el tema. Los están revisando con todo cuidado, con todo detalle, porque quieren sobre todo dar fiabilidad jurídica y que en el momento en que se apruebe la Operación Chamartín no pueda nadie que esté en contra de ella tumbarla en los tribunales. Por eso se está demorando tanto y hasta el último momento esta luz verde que le va a dar con toda seguridad y en muy poco tiempo el gobierno regional a la operación, que probablemente sea la más importante que acometa Madrid en muchos años.
Bueno, tomamos nota. ¿Y la caja mágica qué pasa? ¿Que no quiere nadie la caja mágica o qué pasa, Fernando?
Bueno, la caja mágica es otro legado envenenado del sueño olímpico de Gallardón, del exalcalde Gallardón, que más bien se ha convertido con el tiempo en una pesadilla, ¿no? En la instalación deportiva que diseñó el arquitecto francés Dominique Parrol comenzó a construirse en el 2016 con un presupuesto de 139 millones de euros. Debía acoger las competiciones de tenis en los Juegos Olímpicos, pero la caja mágica acabó costando 300 millones, o sea, prácticamente el triple, y los Juegos Olímpicos, pues ya se sabe que ni está ni se les espera, ¿no? Lleva desde el mes de septiembre cerrada, es una instalación que los vecinos del distrito de Usera no pueden utilizar desde el pasado mes de septiembre porque nadie se ha presentado al concurso público para gestionarla. El ayuntamiento ha tenido que declarar desierto este concurso y los más de 350 chavales del distrito de Usera que utilizaban sus pistas se han quedado en la calle. La delegada de deportes, Andrea Levy, pues apenas ha podido recolocar a 80 de estos chavales en el polideportivo municipal de Orcasitas y, como decíamos, pues una instalación deportiva municipal de última generación. Se decía que era una de las instalaciones más modernas de Europa, que costó 300 millones de euros, ahí no es poco, pues está cerrada, como decíamos, desde septiembre. En estos meses solo ha acogido la nueva Copa Davis que se ha inventado Piqué en el mes de noviembre, y ahora en mayo va a ser la sede otra vez, como cada año, del Open de tenis. Y es aquí donde puede estar la solución para la instalación, ¿no? Porque el organizador del Open, que es el extenista rumano Ian Tiriac, va a ofrecer en los próximos días al alcalde Martínez Almeida gestionar el complejo deportivo. Tiriac ya está negociando con el ayuntamiento que el Open siga en Madrid otros 10 años a partir del 2021, porque se acaba el contrato, y el ofrecimiento de gestionar también esa instalación formaría parte de ese PAC en la negociación. Bueno, ¿no? Tiriac, que es uno de los hombres más ricos del mundo, propone abrir las instalaciones al barrio, que es una vieja reivindicación de los vecinos, y dar clases gratuitas para fomentar este deporte con un acuerdo con la Federación Madrileña de Tenis. Pues veremos cómo van las negociaciones.
O sea que hay una lucecita ahí de esperanza para que eso funcione todo el año,
para que no esté cerrado. Porque da mucha pena ver
decenas
de canchas de tenis y de pádel vacías.
Sí, señor. Ferran Boiza, de El Mundo, gracias por estar esta mañana, como siempre, el intercambiador. Que tengas un buen día. Adiós.
Igualmente, un abrazo.
Sara Medialdea, de ABC, lo mismo te digo. Adiós, Sara.
Adiós, buenos días.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.